Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es martes 3 del mes 3 del 2026. Se lo dejo ahí a alguien que conozco por ahí. Le doy la bienvenida a Liet Pascual, Santiago Sicard y a nuestra querida audiencia que nos acompaña todas las noches juiciosos. De verdad que este programa lo hemos hecho con mucho cariño para usted. Muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos.
Muy bien, Ivette, un gusto escucharte, qué linda introducción, buen pie y un programa especial el día de hoy. Yo creo que todos los programas tienen su toque, la verdad. Ojo, cada día tiene su particularidad, pero hoy tenemos sumémonos, tenemos conversando y tenemos el gusto de preparar todo este contenido para nuestros oyentes. Y tú, Santiago, cuéntanos, ¿qué tal?
Pues les traigo un dato, ya
Cuéntame.
que Ivette habló de la numerología, pues me voy a referir a eso. 0303, ¿qué quiere decir numerología? El 3 representa las ideas, la creación y la imaginación. Dicen los expertos en esas artes, yo no lo soy, que ver el número 0303 indica que hay un proyecto en mente que necesitamos madurar. Y la combinación 0303 refleja la dualidad y la armonía. También se considera un recordatorio de que podemos lograr más si nos esforzamos más, abarcando todo tipo de temas, aspectos de relaciones, de trabajo, de dinero y de salud. Y finalmente, otros piensan que el 0303 se interpreta como una declaración de amor y un recordatorio de la abundancia de amor que nos rodea. Así que creo que es un día bien especial para que pensemos en nuestros proyectos y agradezcamos por todo el amor que tenemos y del cual hacemos parte en este mundo. Nosotros les agradecemos compartir con nosotros esta hora y les cuento que tenemos una agenda muy interesante. ¿De qué se trata, señoritas?
Buenísima. Y voy a iniciar con los factores. Tenemos el Dow Jones que cae 600 puntos por los temores en Wall Street de que haya una guerra prolongada con Irán.
Y seguido, señores, vamos a hablar con Williams de la Fed, que dice que recortes de tasas son posibles si baja la inflación.
Posteriormente les contamos que los ataques de Irán dicen que amenazan el crecimiento del PIB de Estados Unidos y la perspectiva de inflación.
Y pasando a noticias nacionales, tenemos que República Dominicana se acerca a la industria de semiconductores y la manufacturera avanzada.
Iván Reservas participa en Bolsa Internacional de Turismo en Berlín.
Les tenemos una noticia muy importante, una innovación en el sistema que ustedes no pueden pasar por alto. El Banco Popular presentó hoy Toque. Dejémoslo hasta ahí para que escuchen a fondo.
Ok, me gusta. Conversando a fondo. Hoy nos acompaña Andrés Malamud, quien nos va a hablar sobre la geopolítica y la economía. No se pueden perder este espacio con el experto internacional, una conversación súper interesante.
Seguido nosotros vamos a la estadística de hoy, porque queremos conocer la construcción a la cabeza, cuáles son esos números de la economía, de la construcción, si crece o no crece. Vamos a saberlo.
Posteriormente, en el orden no altera el resultado, vamos a hablarles de cómo emprender sin poner en riesgo tus finanzas personales.
Buenísimo. Y en Sumémonos, como todos los martes, Catalina Gutiérrez nos acompaña y hoy nos habla sobre el Día Internacional de la Mujer.
Seguido, usted sabe, nosotros no cerramos sumas si no hay una frase a recordar, porque eso es lo que deja a usted conectado con nosotros, ese pensamiento. Y óigame bien. Hoy le traemos una frase muy relacionada con la frase de ayer. No digo más, porque el bizcocho de hoy está demasiado sabroso. Quédese ahí con nosotros que Sumas
Está
está
iniciando.
iniciando.
Los factores del día llegan esta noche a nosotros gracias al Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Iniciamos con los factores internacionales y tenemos que las acciones globales se mantuvieron volátiles por segundo día, bajando mientras aumentaba la preocupación entre los inversionistas, ya que el conflicto creciente en el Medio Oriente pudiera escalar aún más. El Dow Jones cayó 597 puntos, un 1,2%, recuperando algunas de las pérdidas tras caer más de 1.200 puntos anteriormente. El S&P 500 bajó un 1,35% y el Nasdaq un 1,46%, ambos recuperándose parcialmente de caídas superiores al 2%. El indicador de miedo de Wall Street, el VIX, subió un 12% y alcanzó su nivel más alto en 3 meses. Las acciones en Europa y Asia estuvieron a la baja por segundo día consecutivo. Por su parte, el índice de referencia europeo, el Stoxx 600, cayó un 3,1%. El Nikkei 225 de Japón bajó un 3,06%. El índice Kospi de Corea del Sur se desplomó un 7,24%, registrando su peor día desde abril. Los mercados en Corea del Sur estuvieron cerrados por un día festivo. Tenemos que el presidente Donald Trump, en una carta al senador Chuck Grassley, dijo: "No es posible en este momento conocer el alcance total ni la duración de las operaciones militares que pudieran ser necesarias". Y es que la acción militar en la región se intensificó consecutivamente, e Israel afirma estar llevando ataques simultáneos dirigidos contra instalaciones iraníes y contra el grupo Hezbollah, respaldado en Irán. Y con esto, la sesión refleja un mercado sensible a los acontecimientos económicos y políticos actuales.
Bueno, ahora vamos a hablar del presidente del Banco de la Reserva Federal de la Ciudad de Nueva York, el señor John Williams, que dijo que los recortes de tasas de interés estarán justificados si la inflación se desacelera aún más una vez que haya pasado la mayor parte del impacto de los aranceles. Williams dijo el día de hoy, en comentarios preparados para un evento en Washington, que si la inflación sigue la trayectoria que espera, las reducciones en la tasa de fondos federales eventualmente tendrán sentido para evitar que la política monetaria se vuelva más restrictiva. Los aranceles deberían tener algún impacto en los precios al consumidor durante la primera mitad del año antes de que la tasa de inflación disminuya a 2,5% a finales del 2026 y a un 2% en el año 2027. Williams también señaló que ha habido señales de estabilización en el mercado laboral durante los últimos meses y la tasa de desempleo debería continuar bajando gradualmente este año y el próximo, ayudada por un crecimiento sólido. Se espera también que la economía crezca alrededor de 2,5 este año. También señaló que espera que los aranceles tengan un gran o en gran medida efectos únicos en los precios, añadiendo que el efecto máximo de los gravámenes pasará a finales de este año. Dado que aún no se ha sentido el impacto total de los aranceles, el progreso hacia el objetivo de inflación del 2% de la Fed se ha estancado temporalmente. Esto fue lo que afirmó el funcionario.
Tenemos también que la ampliación del conflicto que implica a Irán ha asestado un nuevo y fuerte golpe a las perspectivas de la mejor economía de la historia. Esto, en palabras del presidente estadounidense Donald Trump, hace apenas una semana. La cotización del petróleo se ha disparado hasta su nivel más alto en un año y los futuros bursátiles caen hoy, a medida que aumenta la preocupación por la extensión del conflicto en Oriente Medio. Los economistas advierten, sin embargo, de que el impacto económico más amplio dependerá de la duración y la intensidad de la contienda. Un repunte breve, apuntan, dejaría solo una huella limitada y temporal, mientras que un enfrentamiento prolongado podría ser mucho más dañino. En el centro de las preocupaciones están los entre 14 y 15 millones de barriles de crudo y una quinta parte de los envíos mundiales de gas natural licuado que salen del Golfo. Según los expertos, el mundo dispone de petróleo suficiente a corto plazo porque Irán, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos e Irak sacaron grandes cantidades del Golfo antes de los ataques estadounidenses e israelíes. Hoy, el crudo de referencia en Estados Unidos subió más de un 6,7% hasta los $76 por barril. El Brent, referencia internacional, avanzaba más de un 7,2% por encima de los $83 en el momento de la noticia. A estos niveles, el efecto sobre la inflación general será moderado en comparación con las fuertes subidas energéticas que siguieron a la invasión rusa de Ucrania en 2022. Esta situación representa para analistas un riesgo adicional para la economía mundial en un contexto ya desafiante.
Venimos a la República Dominicana, donde empezamos con buenas noticias, y es que la República Dominicana se acerca a la industria de semiconductores y a la manufactura avanzada. La República Dominicana es un socio confiable para el nearshoring y un participante activo en la nueva configuración del mapa productivo global. Así lo afirmó el ministro de Industria, Comercio y MIPYMES, el señor Yayo Sanz Lobatón, durante la presentación del informe Análisis del entorno propicio para las industrias de semiconductores y microelectrónica en República Dominicana, una iniciativa estratégica que examina las oportunidades y los desafíos de esta industria en el país. El informe, elaborado en una estrecha colaboración con el Ministerio y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, analiza las condiciones del entorno nacional, incluyendo aspectos regulatorios, institucionales y de capital humano, así como las ventajas competitivas que posicionan a la República Dominicana como un destino atractivo para la inversión en manufactura avanzada. El acto de presentación de este informe estuvo encabezado por el ministro Sanz Lobatón, junto con el secretario general junto de la OCDE, Yasushi Masaki. El estudio forma parte de la Estrategia Nacional de Fomento a la Industria de Semiconductores, la cual cumple con el decreto presidencial 32424, que marca el inicio de los trabajos para sentar las bases del fomento de esta industria en el país. Es importante señalar que en todo este contexto, el secretario general junto de la OCDE explicó que República Dominicana no está diversificando su economía por azar, sino escalando su modelo productivo. Y dice él, cito: "La OCDE ve en este salto hacia los semiconductores una oportunidad de oro. El éxito dependerá de transformar la proximidad geográfica en una ventaja competitiva basada en estándares internacionales, transparencia operativa y una integración profunda en las cadenas globales de valor".
Y continuamos los factores nacionales con el Banco de Reservas, quien participará hasta el jueves en la Bolsa Internacional del Turismo en Berlín 2026, en Alemania, donde se desarrollará una agenda de reuniones con inversionistas y cadenas hoteleras para promover nuevas inversiones en el sector turístico dominicano, con énfasis en turismo de salud y proyectos sostenibles. En MES Berlín, la entidad financiera sostendrá encuentros bilaterales orientados a presentar sus facilidades de financiamiento estructurado y el acompañamiento técnico que ofrece para proyectos hoteleros, portuarios, de turismo, de salud y sostenibilidad en polos estratégicos como Santo Domingo, Puerto Plata, Punta Cana y Mieres. El presidente ejecutivo de Banreservas, el señor Leonardo Aguilera, afirmó que la participación en la Feria Berlín, pues forma parte de la estrategia de promoción internacional de la República Dominicana. Se subraya también que se contribuye a proyectar estabilidad y confianza en el destino del país y que con la presencia del Banco Estatal en este escenario, pues tenemos cómo fortalece su rol como un aliado estratégico del turismo nacional. Y como último factor, tenemos una nota muy especial, ¿cierto? Tenemos una novedad aquí en Sumas con un factor del
Impresionante.
popular, ¿verdad que sí?
Ah,
Cuéntanos,
me
cuéntanos.
estás, sí, me estás quitando las palabras de mi boca. Miren, una noticia muy importante para el país, para las finanzas, para el sistema financiero y para usted, que claramente maneja dinero. Es que el Banco Popular Dominicano presentó hoy martes toque, así como lo oyen, toque,
Toque.
TOKE, toque. Una plataforma de pagos digitales con la que busca ampliar el uso de transacciones electrónicas en el país e integrar a más personas y pequeños negocios al sistema financiero formal. Pero, ¿qué es Toque y cómo funciona? Bueno, el Banco Popular define Toque como un ecosistema de pagos que conecta a personas y a comercios en un mismo entorno digital. La iniciativa ha surgido en un contexto en el que el 75% de los pagos cotidianos en la República Dominicana se continúan realizando con dinero en efectivo. Y más del 35% de la población permanece no bancarizada o utiliza de forma limitada los servicios financieros formales, según los datos del Global Findex Database del Banco Mundial. Esta plataforma permite realizar pagos, transferencias y cobros desde el celular, escúchenlo bien, durante las 24 horas del día, los 365 días del año. De acuerdo con el Popular, puede utilizarse incluso por personas no bancarizadas a través de una cuenta flash digital que se obtiene mediante verificación electrónica y que permite comenzar a generar historial financiero. Además de los usuarios individuales, esta solución también está dirigida a micro y pequeños negocios, emprendedores y comercios informales. Todos ellos podrán generar códigos QR para aceptar pagos digitales y recibir cobros instantáneos, con lo que el banco sostiene que se reducen los costos operativos y los riesgos asociados al manejo de efectivo. Con esta iniciativa, el Banco Popular busca integrar en una misma red digital a personas no bancarizadas, usuarios ya bancarizados, a las micro, a los pequeños comercios y a las empresas formales. Así que, señores, a consultar ya. Toque está disponible para clientes del Banco Popular como un botón más dentro del app Popular, para clientes de Quick Banco Digital en su aplicación y adicionalmente como una aplicación absolutamente independiente para mayores de 18 años que tengan cédula dominicana. El registro, como lo dijimos, es digital y tan solo requiere un teléfono celular activo y con conexión a internet. Una vez usted tenga activa la cuenta, usted puede enviar y recibir dinero mediante su número celular, pagar en comercio, realizar cobros por QR, transferir entre cuentas de Popular y Quick con disponibilidad inmediata, escuchen bien, y además puede hacer las recargas telefónicas, una innovación muy relevante para el país y que seguramente nos va a facilitar la vida. Así que a probarla esta misma noche, no lo dejen para mañana miércoles, ya martes está activa, pruébenlo hoy mismo. Con esto finalizamos nuestros factores y nos vamos a conversar a fondo con este súper invitado que les trajimos esta noche, una personalidad internacional que nos visita en Sumas y nos hablará de geopolítica y de economía. Andrés Malamud.
De lo mío.
Déjame ver tu cartera.
Ve acá, pero yo lo conozco a usted.
Tranquilo, mi bro, confía. Yo trabajo en el banco.
¿Para qué tú quieres ver mi cartera?
A ver tu cédula, tu tarjeta, lo normal.
¿El qué?
Está bien, pues dame tu clave nada más.
Ah, porque te jactaste de vivir, fue.
Si no das esta información en persona, ¿por qué la darías por teléfono o internet? Verifica primero. Protege tus datos. Un mensaje de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
En Parval, toda inversión inicia con una elección inteligente para cumplir tus sueños. Queremos acompañar tus decisiones para que cada paso que des te acerque al futuro que imaginas. Parval, el valor de saber invertir.
Vine a Estados Unidos, pero nunca he dejado de estar cerca. Todos los meses le mando a papi un dinerito para construir mi casa cerquita de la suya.
Se lo deposito directo en su cuenta del Banco Popular y él puede sacarlo desde cualquier sucursal, su agente o por el app ya va.
Él está cómodo y yo estoy tranquila porque su dinero está seguro.
¡Pero papi!
Desde lejos estamos a tu lado.
¡Uy, qué hermosa estás!
Banco Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Y tenemos el gusto de hoy estar en Conversando a Fondo junto a Andrés Malamud, politólogo. Un gusto, Andrés, primera vez en Suma, ¿cierto?
Cierto, muchas gracias por la invitación.
Andrés, un placer tenerte por acá. Y nuestra audiencia en Suma se preguntará, ¿pero qué hace un politólogo en Sumas? ¿Qué tiene que ver la política con mis finanzas, con mi bolsillo, con lo que está pasando en la economía? Bueno, pues precisamente Andrés Malamud, quien es un politólogo argentino, viene a hablarnos de esto. Y no viene solo a Sumas, sino viene a un evento muy importante en República Dominicana que tendrá lugar desde mañana 4 de marzo. Estamos hablando del 18º Congreso Iberoamericano del Seguro. Y Andrés, pues va a participar en él. Andrés, bienvenido a Sumas, un placer tenerte. Antes de empezar a tocar el tema, háblanos un poquito de ti. ¿Quién es Andrés Malamud y por qué República Dominicana?
Encantado. Soy un politólogo argentino que vive en Portugal desde hace más de 20 años, pero me especializo en política latinoamericana y europea y trabajo en particular sobre temas internacionales, integración regional, política exterior y también procesos de institucionalización de la democracia. En este momento me estoy dedicando al análisis geopolítico, que es la combinación de la geografía con el poder, es decir, cómo impacta en un país o en una sociedad el hecho de estar cerca o lejos de, por ejemplo, centros de conflicto bélico o centros de producción petrolera, o cómo impacta estar lejos. A veces la distancia es un costo, pero también te preserva, te protege. Muchas veces, por ejemplo, los países del sur de América Latina pagaban por estar lejos, pagaban los fletes, la distancia imponía un costo a sus productos, pero al mismo tiempo te salva de las guerras. Las dos guerras mundiales tuvieron epicentro en Europa. Es decir, que el costo de la distancia depende del tiempo. Esta interacción entre tiempo y espacio, junto con el poder, es lo que estudia la geopolítica.
Oye, qué interesante. Y me imagino que por estos días el tema está candente, ¿no? Debes tener esa agenda a full. Miren, Andrés es una persona supremamente modesta. Y me encanta eso. Pero para que ustedes sepan, Andrés es licenciado de Ciencia Política de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires. Y es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por el European University Institute de Florencia. Y como ya nos comentó, desde hace 20 años reside en Portugal, donde se desempeña como investigador principal en el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa. Su carrera académica incluye estancias de investigación en instituciones de gran prestigio como el Max Planck Institute de Heidelberg y la Universidad de Maryland en los Estados Unidos. Es especialista en integración regional, política comparada, relaciones internacionales y, como ya nos lo mencionó, pues ha centrado buena parte de su trabajo en el estudio de Europa y América Latina. Poco antes de salir al aire, precisamente Andrés me confesaba que tiene un gran amor por nuestra región, que pese a que hace tanto vive en Europa, sigue amando todos los países latinoamericanos. Andrés, tenemos muchas preguntas. ¿Qué tiene que ver la geopolítica con la economía hoy en día?
Perfecto, y la respuesta hoy no podría estar más clara. ¿De qué depende el precio del petróleo? ¿Qué es lo que mueve el resto de la economía? Porque el petróleo es, entre otras cosas, el costo del transporte, y casi todo lo que consumimos viene de otro lado. La primera respuesta es económica, depende del costo de producción. ¿A qué distancia está enterrado el petróleo? ¿Qué tecnología es necesaria para sacarlo? ¿Y cuán lejos están los centros de consumo? Pero la segunda respuesta, la segunda parte de la respuesta es geopolítica. Depende de si hay conflicto en la zona en la que se produce. El petróleo tiene un costo de eficiencia que es el mismo hoy con los bombardeos en Irán y antes de los bombardeos en Irán, pero hoy es más caro. La política determina ese costo, porque hay un elemento que se llama riesgo. La política, la geopolítica analizan cómo impacta el riesgo sobre el costo. Para decirlo de manera muy clara, muy, muy sintética. En la economía el valor fundamental es la eficiencia. En la política el valor fundamental es la resiliencia. No es eficiente tener dos pulmones. Podemos vivir con uno y gastaremos menos sangre, menos energía, menos alimento. Pero si deja de funcionar un pulmón y solo tenemos uno, nos morimos. La redundancia implica un costo, no es eficiente. Pero aumenta la seguridad, disminuye los riesgos. y por lo tanto preferimos tener que pagar más en comida y tener dos pulmones que tener uno solo. Y lo mismo se aplica para lo que los seres humanos producimos. Aviones. Un avión puede volar con una turbina, pero ningún avión tiene una turbina, tienen dos. Es más caro, pero es más seguro. La política lo que hace es entender esta relación entre el costo y el riesgo. Y en este momento el riesgo geopolítico es muy alto. Y es muy incierto, naturalmente. Si fuera cierto, no sería un riesgo, sería un costo. Lo que hace la política es evaluar, estimar cuáles son las chances de que ocurra un evento que implique un costo.
Oye, yo me imagino que nuestra audiencia ya está atando cabos, porque aquí en Suma siempre hablamos mucho del riesgo cuando invertimos, más que hablar de la rentabilidad, hablamos del riesgo. Y tú tocas un tema determinante, ¿no? Y es que cuando el riesgo se materializa, es una pérdida que muchas veces no estamos dispuestos a tolerar. Y tú hablas del riesgo en materia de política, de seguridad, y lo relacionas con la economía, que seguramente todos en este momento estamos pensando en el conflicto con Irán. Tú hablabas del precio del petróleo, ¿verdad? Definitivamente los mercados han tenido una reacción política y no económica. Es bien curioso. En esta semana, Andrés, hablábamos de cómo, previo a lo que estamos viviendo en el mundo, cuando había un evento de incertidumbre, todo el mundo se iba a refugiar a los tesoros americanos. Y con esta guerra, que me llamó mucho la atención lo que tú dijiste, con esta guerra con Irán ha ocurrido algo bien curioso, y es que la gente no se está refugiando en los tesoros norteamericanos, sino buscando diversificar el riesgo, están yendo a economías emergentes. Los inversionistas han comenzado a invertir en economías emergentes más lejanas del conflicto, que tiene que ver con lo que tú dijiste. Es que me gustó mucho lo que tú dijiste porque es la conexión perfecta entre la economía y la geografía. Los inversionistas parecieran estar huyendo del conflicto, yendo a zonas que posiblemente se vean menos afectadas por posibles conflictos geopolíticos, que quizás tienen otros retos en términos sociales, en términos de desarrollo, pero en términos de política se ven mucho más calmados. Señoritas, ¿alguna pregunta para Andrés o continuamos conversando con él?
Me gustaría seguir conversando, la verdad, y sobre todo como mencionábamos al Congreso, que será en esos próximos días. Veo que estamos tratando temas que están muy atados a lo que actualmente vemos en las noticias y en las situaciones económicas que abordamos día tras día.
Bueno, miren. ¿Cómo no? Recién hablábamos del impacto que tiene la política sobre la economía.
Total.
Cuando hay una guerra, una invasión, un bombardeo de un país petrolero, aumenta el precio del petróleo y la economía del mundo entra en zona de incertidumbre, con afectación heterogénea. La mayor parte de los compradores del petróleo que sale por el Estrecho de Hormuz, el Golfo Pérsico, están sobre todo en el Asia lejana, en el extremo oriente. Japón, fundamentalmente. 90% de su petróleo proviene de allá. Y China, en menor proporción, entre un 20 y un 40. Estados Unidos, en cambio, es un productor de petróleo que tiene todo lo que necesita para autosustentarse. No lo era hace 10 años, hoy sí. Entonces las guerras tienen un impacto heterogéneo, causan un riesgo diferenciado. Pero fíjense que la economía también afecta a las políticas. Todas estas guerras comienzan un sábado. Ningún presidente americano bombardea un país petrolero durante fecha de mercado, de lunes a viernes. La extracción de Nicolás Maduro, la operación, el bombardeo de Caracas y su extracción, ocurren un sábado. Y lo mismo pasa ahora con Irán. Así que hay una determinación mutua de la política y los mercados. En el caso del comentario que hacía recién Santiago, la distancia siempre impuso un costo. Estar lejos era caro. Hoy no. Cuando hay conflicto geopolítico, la distancia puede ser un activo, puede ser un escudo. Y eso es lo que hace que hoy países que estaban fuera del radar de los inversores, de repente entren al radar. En parte porque están lejos, y en parte porque Estados Unidos, que fue durante 70 años un productor de estabilidad, hoy es un productor de inestabilidad. No solo en el mundo, porque bombardea intempestivamente países petroleros, sino porque afecta contra su propio sistema cuando el presidente Trump quiere echar al presidente de la Fed, del Banco Central de los Estados Unidos, o cuando toma decisiones que afectan a los mercados internos. Tener bonos del gobierno norteamericano era la inversión más segura del mundo. Y hoy no, porque uno no sabe qué va a ser el presidente de ese país mañana. Tener dólares en el Banco Central del país de uno, era la apuesta más segura también. Hoy los bancos del mundo tienen todavía más dólares que otra moneda, pero cada vez menos dólares en proporción a otras monedas y sobre todo activos materiales como el oro. El oro y la plata son un activo seguro, son un seguro contra el riesgo. El costo es el mismo, el costo económico de minar para sacar oro o sacar plata no cambió. Lo que cambia es que nadie piensa que el oro desaparezca, que el garante del oro desaparezca. Pero el dólar tiene, que es el gobierno norteamericano. Así que fíjense cómo en última instancia la política es la que genera riesgos o los limita. La política norteamericana los limitó durante mucho tiempo y hoy los está produciendo.
Oye, Andrés, muy interesante lo que nos dices, porque por mucho tiempo en economía evaluamos series estadísticas, incluso tenemos una ciencia que se llama la econometría, que busca predecir el futuro a través de variables que muestran tendencias. Pero con lo que tú nos estás diciendo, esto se tendría que reevaluar. ¿Es posible uno prever, tratar de estimar qué va a pasar en la política? ¿Hay algo así en la política, en la ciencia que tú estudias? ¿En la ciencia política hay algo que nos permita estimar el futuro, así como en la economía, la econometría, digamos, que uno hace modelos y dice, bueno, bajo estas circunstancias lo que uno podría esperar es esto? ¿En política también existe eso, pese a que en gran medida depende, por ejemplo, en el caso que estamos viviendo ahora, del comportamiento de algunos líderes mundiales?
Uh-huh. Bueno, el autor que más trabajó sobre esto, ustedes lo deben conocer, no es ni politólogo ni economista, es un trader, se llama Nassim Taleb.
Ajá.
El autor del Cisne Negro y de Antifragilidad. Y él lo que dice es que el movimiento de los mercados es muy predecible durante el 95% del tiempo, pero la variación del restante 5% es más importante que la estabilidad del 95%. Y él te muestra cómo a lo largo de 70 años de bolsa en los Estados Unidos, hay 10 días que tuvieron tanta pérdida o ganancia como todo el resto de los años combinados. Y él llama a estos eventos imprevistos de alto impacto, el cisne negro. Un evento, un animal que todos pensábamos que no existía, de repente existe. Y él dice, es posible calcular la frecuencia de estos eventos. Es muy difícil, pero se trata de mirar la cola de la distribución. Nosotros estamos acostumbrados a campana de Gauss, a mirar el lugar en el cual se concentran los acontecimientos, a mirar el centro de frecuencia, donde más pasan cosas. Él dice, las cosas más imprevistas, pero que tienen alto impacto, son más importantes que las cosas frecuentes que tienen bajo impacto. Por supuesto que esto es un ejercicio de proyección sobre seres que tienen la capacidad de entender el ejercicio que estamos haciendo y actuar en consecuencia. Los seres humanos, cuando les decimos, vos vas a hacer tal cosa, se pueden retobar y decir, ahora no lo hago. No somos átomos. Los seres humanos podemos prever el movimiento de los átomos, de las moléculas, porque las moléculas no les afecta que nosotros sepamos lo que van a hacer. Los seres humanos sí, por lo tanto el conocimiento afecta el futuro. No se puede prever el futuro, porque el momento en que lo descubrimos, el futuro cambia, porque la gente decidió que no le convenía.
Nos pones en una posición bien compleja. Tú hablas de Nassim Taleb y ahí viene un tema que tratabas desde el comienzo, el de la resiliencia, ¿no? Porque en el pensamiento de Taleb, un concepto, digamos, que sobresale es el de la antifragilidad, y lo que él sugiere en buena medida es que todo este caos que se crea por un choque inesperado, primero los individuos, las economías, las sociedades tienen que tener la capacidad de resistirlo, la resiliencia que tú hablas, muy importante. Pero adicionalmente él dice, no solo ocurre esto y es importante, sino que deben existir sistemas que mejoren precisamente debido a ese desorden, a ese caos y a ese estrés. La economía, yo no sé si está preparada para esto. De hecho, vemos choques, o hemos visto en la última década, diría yo, bueno, las dos últimas décadas, desde el 2008 con la crisis subprime, estos cisnes negros en la economía, que han llevado en cierta medida a replantear el modelo, pero el modelo no se acomoda, todavía no encuentra la manera de poder avanzar pese a estos choques. Bien es cierto que ha sido resiliente, porque el capitalismo sigue andando y, por supuesto, funcionando, pero ¿se acomodará o no? Y la otra pregunta que te tenía es, en algo que leí, la sinopsis del evento en el que participarás a partir de mañana, Leía algo bien interesante que tú señalabas sobre la manera en la que, en la que, a ver, ¿cómo explico esto? En la que algunos analistas hablan hoy en día de estos movimientos geopolíticos como se hacía de la Guerra Fría. ¿Por qué hablan de estos movimientos geopolíticos en una manera similar a como se hacía de la Guerra Fría y le señalan a esto la nueva Guerra Fría? ¿Cuál es la conexión que hay entre la antigua Guerra Fría? Aquellos que tenemos más de 40 años seguramente nos acordamos de eso, los jovencitos como Liet y como Iván posiblemente lo han visto en los libros o en las historias o en las películas, pero ¿qué relación hay entre lo que estamos viviendo y la nueva Guerra Fría y por qué algunos analistas tienden al mismo concepto?
Entonces la primera pregunta es sobre cuánto puede aguantar una economía una disrupción como esta. Y la segunda, ¿qué sentido tiene hablar de nueva Guerra Fría, lo
Sí,
que se llama
señor.
hoy una transición hegemónica? Para la primera pregunta hay un concepto que se utiliza muchas veces y a veces no se entiende, y es economía de guerra. Pero lo que esto sugiere es que hay una economía diferente para momentos de disrupción, una economía en la que se produce más y se consume menos, y en los que se le puede exigir a los factores de producción, capital o trabajo, que brinden lo que no brindarían en condiciones de normalidad legal. Se descubre muchas veces que las economías crecen durante la guerra, cuando uno esperaría lo contrario.
Es
Esto es
verdad.
antifragilidad. Antifragilidad es el concepto que inventa Taleb porque dice, tenemos dos palabras, la fragilidad que es negativa, la resiliencia que es neutra. La antifragilidad es positiva, es cuando ante la tensión, ante el estrés, un cuerpo se fortalece. Nietzsche decía, todo lo que no me mata me hace más fuerte. Esto no es intuitivo, todo lo que no me mata me deja vivo, pensaría uno. No, él decía, quedo mejor que antes, si no me muero. Entonces, en primer lugar esto, la economía rusa resistió 3 años de sanciones por la invasión de Ucrania y creció. El cuarto le está costando más, está llegando al límite. El depósito de gasolina se termina agotando. Pero si termina la guerra antes de que se agote el depósito de gasolina, la economía puede haberse fortalecido. Respecto a la nueva Guerra Fría, estamos en lo que muchos llaman una transición hegemónica. Una transición es un pasaje. Una hegemonía es una potencia que está por encima de las demás. Hoy es Estados Unidos. De lo que se habla es de una transición, un pasaje hacia una nueva hegemonía, que sería China, que tiene más demografía, una economía en crecimiento y una innovación tecnológica que no tenía hace 30 años. China y Japón se conocieron por imitar y después pasaron a innovar. China en este momento para algunos es el Estados Unidos del siglo XXI. El siglo XIX fue británico, siglo XX fue norteamericano, siglo XXI será chino o asiático en general. Hay quienes dicen de ninguna manera. Estados Unidos no lo va a permitir. Mantiene la primacía, la quiere conservar y por lo tanto va a hacer lo imposible para que China no lo sobrepase. Y por eso ataca a Venezuela, que era un aliado, y por eso ataca a Irán, que es un aliado, y por eso va a acercar a China de tal manera de mantener la supremacía. En cualquier caso, no tenemos que anticipar el resultado, no tenemos que saber quién va a ganar. Lo que tenemos que saber es que están disputando. Y se llama Guerra Fría, algunos lo llaman Segunda Guerra Fría, porque no hay tiros, por eso no es caliente. Es una competencia. En esa competencia hay una disputa geopolítica y geoeconómica. No disputan mercados solamente, disputan aliados. Cuando hay un aliado de uno, le extrae el presidente para hacer a la nueva presidenta aliada del otro. Aún sin conocer el
Y
resultado, el concepto de transición hegemónica tiene sentido. Puede no tornarse completo, puede no concretarse. Pero si no se concreta, en cualquier caso, la rivalidad tuvo consecuencias. Y en este momento la consecuencia es que a los demás países del mundo se les exige alineamiento. Y si no te alineas, sufrís consecuencias. Estados Unidos desertifica a países cuyos presidentes se lo oponen, por ejemplo, le saca la posibilidad de visitar, le saca la visa, sanciona a las familias, les impide que reciban apoyo. De hecho, Trump eliminó todos los apoyos para la cooperación en el tercer mundo, los Estados Unidos. Y también te da zanahorias. El gobierno de Milei recibió un préstamo de 20 mil millones de dólares con el cual sobrellevó el crédito que tenía que devolver al Fondo Monetario el año pasado y le permitió a Javier Milei ganar las elecciones intermedias. Lo interesante es que las potencias que disputan la hegemonía tienen palos y zanahorias y utilizan a los dos en diferentes combinaciones. En este momento Estados Unidos es una máquina de otorgar palos, que se llaman sobre todo aranceles y bombas. Pero también tiene zanahorias, que si las usa con inteligencia, les sirven para construir aliados y robárselos a China.
¿Y cómo esto, señor Andrés, pudiera, en los países que parecemos estar lejos, Latinoamérica, por ejemplo, parecemos estar lejos, si pudiéramos pensar, no me afecta tanto, aunque vivimos en una economía global actualmente, ahora, ¿cómo países como nosotros, que no participan de lleno en la guerra, no estamos como quien dice de frente del cañón, cómo esto nos puede impactar tanto con los palos como con las zanahorias?
Gran pregunta. Primero, les advierto que Dominicana está muy cerca de Estados Unidos. Está dentro de lo que se llama el perímetro de seguridad. En 1965, ustedes lo probaron en carne propia. Pero estando más lejos, como Argentina, Uruguay y Chile, también puede haber represalias. Yo recién hacía mención al quitado de visas. Hubo tres funcionarios del gobierno chileno, que es un gobierno no pro-chino. Es un gobierno relativamente equilibrado, con muy buenos vínculos con los Estados Unidos. Esos tres funcionarios de menor categoría firmaron un contrato para construir un cable submarino que iba a conectar el sur de América del Sur con Asia, con China. El gobierno de los Estados Unidos les retiró la visa, los sancionó y le quitó la visa a toda su familia. Imagínense que la gente que tiene esa posición, que firma acuerdos submarinos, participa en comunidades epistémicas, estudiaron probablemente en universidades de los Estados Unidos, tienen amigos, colegas, participan en conferencias, reciben invitados. De repente son parias en el mundo. ¿Qué funcionario de un país latinoamericano va a querer firmar un convenio con China después de esto? Sabe que las represalias no las paga su país, las paga su familia. Uh-huh. Estados Unidos está siendo muy claro en los palos que tiene a su disposición, en que está dispuesto a utilizarlos, incluso con los países más lejanos dentro de lo que ellos llaman el hemisferio occidental.
Andrés, en estos días leía que, bueno, un comentario en la Dolce Vele, un analista señalaba, si era la primera vez que los Estados Unidos daban de baja, por no utilizar otra palabra, a un líder de un país. Y el analista decía, mire, es la primera vez que abiertamente lo acepta e incluso lo proclama. ¿Tendrá esto algún cambio en la geopolítica global, este comportamiento? Pues, por supuesto, más que el tema económico, más que la guerra, pero institucionalmente en la política, ¿tendrá algunos rezagos, tendrá algunas consecuencias?
Sí. Como les decía antes, el futuro está abierto, pero no tengo dudas de que la respuesta es positiva. Porque el magnicidio, que es a lo que estás haciendo referencia, está prohibido por las leyes norteamericanas y además está tachado en todos los manuales de guerra y relaciones internacionales. No es que la ley internacional lo prohíbe, es que todos aceptan que eso no se hace. Hay pocas cosas que todos aceptan que no se hace. Por supuesto que está la Convención de Guerra y de Ginebra, donde se dice que no hay que torturar a los prisioneros. Eso. Pero las dos cosas que no se hacen es cortar el agua potable, incluso de un país enemigo, y eliminar al jefe de Estado, incluso de un país enemigo. Y Estados Unidos acaba de hacerlo y gritarlo. Ya hubo casos de jefes de Estado que fueron encarcelados, juzgados e incluso asesinados. El caso de Gaddafi en Libia, pero fue una guerra civil, por supuesto que apoyada por bombardeos extranjeros, pero no fue el blanco de un bombardeo extranjero. Ahora, Khamenei fue explícitamente el blanco de un bombardeo extranjero. Fue objeto de asesinato. Cantado a los cuatro vientos. En este momento, ¿dónde está Trump? Donde siempre la protección en Estados Unidos es muy alta. ¿Dónde está Netanyahu? A partir de este momento es casa abierta, porque todos van a intentar hacer lo mismo. A partir de ahora matar a un jefe de Estado está legitimado. Y por lo tanto los jefes de Estado van a tener que pasar el tiempo escondidos en bunkers, en refugios. Cuidado, ya había jefes guerrilleros que lo hacían, pero esa era la diferencia, eran jefes guerrilleros, no jefes de Estado. El líder de Hezbollah, la organización terrorista chiita libanesa, vivía enterrado. El líder de Hamas en Gaza también, pero no eran presidentes de un país. Khamenei no era presidente en ese sentido, pero era el líder espiritual y el jefe de las Fuerzas Aéreas, perdón, de las Fuerzas Armadas. Que esta es la excusa que pueden encontrar Israel y Estados Unidos para justificar su causa. En guerra, sí se puede tomar como blanco al jefe de las Fuerzas Armadas. Y si es el jefe del Estado, mala suerte. Pero acá no estaban en guerra. De hecho, la guerra se inicia cuando matan al jefe de Estado. Y acá está el segundo problema para Trump. No hoy, cuando pierde la mayoría en el Congreso, que inició una guerra sin autorización legislativa.
Les cuento que yo estoy muy interesado en esta conversación con Andrés.
Demasiado.
Por la conexión que la hace entre la política, la economía y el futuro. Me parece que es supremamente llamativo. Infortunadamente, se nos acabó el tiempo de conversando a fondo. Ojalá, Andrés, que podamos volver a contactarte para conversar de vez en cuando sobre estos temas que antes eran atípicos, pero que cada vez se han vuelto más comunes y sobre los cuales creo que todos tenemos mucho que aprender. Andrés, muchísimas gracias por regalarle este espacio a Sumas y a nuestra audiencia a pesar de tu apretada agenda. Te deseamos lo mejor mañana en el Congreso y pasado mañana. Quienes tengan interés, averigüen entonces sobre el Congreso, que como les decimos, tendrá lugar el día de mañana y pasado mañana en la República Dominicana, con Andrés Malut como, creo yo, expositor central, aunque hay otros también muy relevantes. Andrés, muchas gracias por visitar República Dominicana, muchas gracias por compartir con nuestra población y con nosotros todo tu conocimiento y tu experiencia.
Gracias a ustedes.
Esperamos verte pronto.
Un gusto, Andrés. Muy buenas noches.
Buenas noches.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com. Líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Y ahí iniciamos entonces con la estadística. Tenemos, como dijimos en la agenda, construcción, manufacturera y con los servicios a la cabeza, las cifras del indicador mensual de actividad económica, conocido como el IMAE, correspondientes a enero de 2026, muestran una expansión interanual del 3.5%. El Banco Central dijo que este desempeño se ha logrado pese al contexto internacional de incertidumbre caracterizado por tensiones geopolíticas y cambios en las políticas de comercio exterior, así como el ambiente migratorio y de programas sociales implementados por Estados Unidos, que han afectado las expectativas de los agentes económicos. Más tenemos que con esta cifra se muestra una expansión interanual del 3.5% con el IMAE.
En el orden no altera el resultado, escucha el consejo financiero de la semana.
Mencionábamos en la agenda, señores, que para el orden íbamos a hablar de emprender sin poner en riesgo tus finanzas personales. Me parece un tema genial, que no podemos perdernos. Pero ¿qué pasa, señores? Denlo ustedes.
Yo les doy la triste noticia. Bueno, triste no, porque lo disfrutamos.
Exacto.
Nuestro conversando a fondo se extendió más de lo normal porque Andrés nos tenía así como embelesados con lo que nos estaba contando, como muy emocionados y no miramos el reloj. Así que le pedimos excusas a nuestra audiencia. Pero este cómo emprender sin poner en riesgo tus finanzas personales lo trataremos la próxima semana. No se preocupe que le prometemos que viene la próxima semana. Excusas con aquellos que esperaban tratar este tema hoy, pero el tiempo no nos da para más.
Pero Ivette y yo vamos a preparar entonces el contenido para la semana que viene y ustedes estén en sintonía, que no tenemos deudas aquí en Sumas con ustedes.
Así es.
En Pioneer trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo. Y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente.
En ARS Universal, trabajamos cada día para brindarte un cuidado integral, cercano y confiable, poniendo a tu disposición soluciones que facilitan tu bienestar y el de tu familia, cuidando lo que más importa, tu salud. ARS Universal, la ARS que cuida de ti.
Muy buenas noches, mis queridos radioescuchas. Qué gran honor tener la oportunidad de estar con ustedes este martes en la noche. Y hoy quiero hablar un tema que nos toca a todas las personas y es el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Esta fecha es un día para detenernos y preguntarnos, ¿de verdad estamos avanzando hacia la igualdad? Este año, según ONU Mujeres, el llamado es claro: más derechos, más igualdad y más acción para todas las mujeres y niñas. Es decir, no mañana, sino ahora. Y no es casualidad que este día coincida con la reunión mundial más importante sobre igualdad de género, donde gobiernos y organizaciones revisan compromisos y discuten qué se va a hacer para cerrar brechas que todavía existen. Porque sí, se ha avanzado, pero no lo suficiente. Como explica el Banco Mundial en un documento súper importante que se llama Mujeres, Negocio y Leyes 2026, en las últimas décadas más niñas van a la escuela y más mujeres tienen acceso a servicios de salud. Y esto obviamente es una excelente noticia. Pero aquí viene el punto importante. Esos avances no siempre se traducen en igualdad de oportunidades cuando hablamos de trabajo, ingresos o participación económica. Es decir, muchas mujeres estudian, se preparan, se capacitan, pero siguen encontrando más obstáculos que los hombres para conseguir empleo, crecer profesionalmente o inclusive acceder a algún tipo de financiamiento. Bueno, ¿y por qué pasa esto? Bueno, según este informe del Banco Mundial que mencioné, hay varias razones. Y una importante que es sobre todo algo sobresaliente es que las mujeres siguen cargando con la mayor parte del trabajo doméstico y del cuidado. O sea, es decir, tareas que no se pagan, pero que consumen tiempo y energía que son muy importantes. Otra razón tiene que ver con las normas sociales, es decir, que todavía estas limitan el papel de las mujeres en ciertos espacios y también obviamente hacen que tenga menos acceso productivo a algunos temas como por ejemplo el crédito, la tierra o la tecnología. Eso significa que el talento está ahí, pero no siempre tiene las mismas oportunidades para desarrollarse ese talento. Y esto no es un problema individual, es algo que definitivamente afecta toda la sociedad. El Banco Mundial señala que cuando las mujeres no pueden participar plenamente en la economía, los países obviamente pierden un potencial importante en el crecimiento, porque se pierde más oportunidad para la productividad, la innovación y el desarrollo. Es decir, somos el 50%, más del 50% de la población, pero cuando no todas pueden tener de la misma manera ese acceso a su participación, obviamente perdemos productividad. Entonces también es preciso decir que para el Día Internacional de la Mujer 2026 y la Comisión Jurídica de la Mujer, que es uno de los eventos más importantes donde los gobiernos, como dije, se reúnen, pues no es suficiente decir que creemos en la igualdad. Hay que definitivamente tomar decisiones concretas como leyes más justas, políticas públicas que sean efectivas y obviamente seguir impulsando programas que apoyen el empleo y el liderazgo de las mujeres. El 8 de marzo es un recordatorio de que Los derechos no se garantizan solos, o sea, se construyen, se defienden y se siguen fortaleciendo con el tiempo. Y aquí va la parte más importante, es decir, esto no es solo responsabilidad de los gobiernos, sino también empieza en casa, empieza en cómo repartimos nosotros nuestras responsabilidades, empieza en cómo educamos a las niñas y a los niños, empieza en cómo apoyamos el talento, sin importar si es hombre o mujer, y empieza en cómo hablamos y en lo que realmente normalizamos. La igualdad no es un favor que se concede, realmente es un derecho. Y cuando una mujer tiene acceso a educación, empleo digno y participación en decisiones, todo el país y el mundo se benefician. Las familias, las empresas, la economía y obviamente se fortalece la democracia. Entonces, este 8 de marzo no es solo una fecha en el calendario, es una invitación a preguntarnos por qué y qué estamos haciendo en cada uno de nuestros espacios para que la igualdad sea algo real y no solo una palabra bonita, porque el progreso existe, pero no se acelera, y esto hace que sea posiblemente demasiado lento. Entonces, la igualdad no puede esperar, así que hoy vamos a reflexionar y pensar posiblemente en acciones concretas que podemos llevar a cabo desde nuestro ámbito de acción, ya sea en nuestro trabajo, en nuestra ciudad, en nuestro país, en nuestra familia, porque la igualdad definitivamente empieza en lo cotidiano y cuando las mujeres avanzan, avanzamos todas las personas. Bueno, mis queridos radioescuchas, este fue el mensaje preparado para el 8 de marzo. Nos vemos en la próxima edición de este segmento. Feliz noche.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Despedimos nuestro programa, un programa diferente con un invitado muy especial, con un contenido que yo creo que fue de mucho valor y nos dejó la mente así como muy activa con nuestra frase a recordar esta noche. Liet, ¿quién nos envía la frase esta noche?
La frase es de Bradley Vinson, un autor y coach en desarrollo personal y educación financiera. Y él dice lo siguiente: el dinero es una herramienta. Usado correctamente, crea algo hermoso. Usado incorrectamente, causa un desastre. Esto para recordarnos nuestra perspectiva con el dinero, señores, que no es ni bueno ni malo, o sea, en sí. Es neutral. Lo importante y el impacto está en el uso que le damos.
¿Será que el señor Bradley Vinson escuchó ayer sumas sobre la deuda y por eso nos envió esta frase?
Total.
Vamos a escribirle a ver qué piensa entonces de lo que conversamos hoy, que estuvo bien interesante. Señoritas, un gusto haber compartido con ustedes y claro que sí, mucho más interesante saber que usted nos estaba escuchando esta noche. Así que lo esperamos mañana miércoles aquí en Sumas, para poder seguir hablando de estos temas que de repente no lo hacemos en el momento todo el tiempo, pero al cual dedicarle una horita al día no nos hace nada mal, sino todo lo contrario. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.